En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal.
De regreso después de unas vacaciones y muy, pero sobre todo muy esperado el día de hoy con su comentario. Fernando Ortiz Proal, bienvenido.
Estimado Ángel, gracias. Unas inmerecidas vacaciones, pero muy disfrutables. Qué bien. Un placer estar aquí contigo. Y bueno, pues antes de entrar al aire, hubiéramos podido estar en el aire, porque hoy sí lo comentábamos, qué cantidad de material hay para platicar, ¿no? Cómo se dejaron venir las cosas, cómo el proceso se ha puesto interesante, intenso, lo que sucede ayer en el PRI, este cambio en la dirigencia que trae muchos trasfondos,
claro,
mucho más allá de lo que parece, una medida arriesgada, Ángel. Me parece que el relevo de Enrique Ochoa per se exhibe que las cosas no están bien, o sea, lo que todos ya sabemos, pero lo hace patente, lo reconoce intrínsecamente.
Es una confirmación.
El presidente de la República, ¿no? Y el candidato, que son, se supone, quienes toman estas decisiones, uh-huh, porque pues no son decisiones que tome el prismo es así una entelequia, ¿no? Una masa que, tratándose de un gobierno priista, bueno, pues tienen el liderazgo natural del presidente de la República, y existiendo un candidato presidencial, pues también del candidato, sea o no priista, pues eso es indistinto ya en este momento, no es el candidato y es quien toma las definiciones, claro, ¿no? De hecho, a estas alturas debería estar tomándolas todas. Aparentemente esto está negociado también o todavía con los Pinos, y es una de las críticas fuertes que se hacen a José Antonio Meade, que nunca, no ha podido, y quizás si lo hiciera ahora, pues ya es tarde, no pudo oportunamente cortar ese cordón umbilical con los Pinos, ¿no? Que siempre era una parte del trayecto de las candidaturas priistas, ¿no?
Además, si nos ponemos a revisar los calendarios, el hecho de que haya esta frase que hemos venido utilizando toda la mañana aquí en el noticiario, este golpe de timón en la dirigencia nacional del PRI a solo 2 meses de la elección presidencial, pues es un asunto que de verdad deja preocupación ahí en las filas del tricolor.
Claro, parece una medida de desesperación. En lo personal, yo considero que era evidente desde hace semanas, sí, que Enrique Ochoa como dirigente ya no tomaba las decisiones. En esta pluralidad de coordinaciones, porque pues ahí está Aurelio Nuño por un lado, Vanessa Rubio por el otro, gente que opina desde Los Pinos por otro lado, claro, la dirigencia, etcétera. Entonces, en este galimatías de decisiones, se notaba ya que Enrique Ochoa había perdido la fuerza y el peso político. Entonces, realmente, pues el cambio vale la pena. O sea, vale la pena a 60 días de la elección exhibir o reconocer intrínsecamente, como decíamos, una crisis de la campaña, de la candidatura. Además, reconocerle indirectamente, ¿no? Honestamente, el cambio en la dirigencia realmente va a hacer reflexionar a millones de mexicanos, ¿no? Habrá quien diga, no, hombre, ahora sí ya voy a votar yo por el candidato del
PRI. Porque además,
fíjense, ya llegó René Juárez, ¿no? Sí. A la dirigencia del PRI.
Porque que la verdad, que llega.
Claro, o sea, es un priista que se hizo en el PRI, sin duda, ¿no? Tiene una trayectoria meritoria, ¿no? Es uno de estos políticos que se hicieron en la meritocracia priista. Pero bueno, también es un exgobernador, y mediáticamente hablando, públicamente hablando, la imagen de los exgobernadores priistas es muy negativa per se. Yo no creo que el haber gobernado Guerrero como se encuentra el estado y como ha venido descomponiéndose sea motivo de orgullo para nadie. O sea, lo platicábamos, ¿no? Los palmarés políticos de, miren, no, pues yo goberné Guerrero, que hoy es uno de los estados tristemente que acusan mayor ingobernabilidad, violencia, retraso social, etcétera. Bueno, tampoco. Este juego de que si ya se le abrió espacio a la gente de Osorio y ahora una reconciliación con el PRI duro y todo, me parece que ya está muy rebasado, Ángel. O sea, quedarse en eso, me parece que quienes así lo consideran dejan de ver una realidad social que ya no es esa, ¿no? Fíjate, yo estudié en la Facultad de Derecho de la UNAM.
Sí.
Y hace muchos, muchos años, hace décadas, lo que pasaba en la Facultad de Derecho de la UNAM, pues tenía cierta relevancia nacional, política. Claro. Eso se acabó con el tiempo. Sin embargo, había todavía profesores y algunas gentes por ahí que se levantaban en la mañana y que pensaban que el presidente de la República estaba preguntando cómo estaba la Facultad de Derecho, ¿no? Me parece que pasa un poco esto acá, ¿no? Mm. O sea, ¿de veras creen que la opinión pública, que la gente está interesada, al pendiente o realmente sopesando esta clase de cuestiones? Y que de eso va a depender el voto, incluso corporativo, ¿no? Tradicional priista. Yo creo que no. Que
a final de cuentas es una noticia, inclusive, bueno, pues el trabajo de quienes nos dedicamos a esto, pues es estar monitoreando diversas fuentes de información, pues para poder dimensionar cada nota y poderla presentar con ustedes, amigos. A mí me llamó poderosamente la atención que al menos en dos de los 13 informativos de las cadenas televisivas, pues el tema Juárez lo metieron pues como la nota número 14.
Exacto, así fue. Yo estaba viendo también este noticiero de la señora que visten muy feo. y también, ¿no? Decía, ¿y a qué hora va a salir, no? ¿Y a qué hora va a salir? Y salió, y además, perdón, a mí no me gustó el estilo del discurso de René Juárez.
Es correcto.
¿No? Como agresivón, ¿no? No sé.
Como que se lo pareciera que se juntó con el Bronco para poder sacar algunas de las ideas fuerza de este discurso.
Claro.
Que además se nota ya, digamos, pues anacrónico, sobre todo en el tema de la manera de hacer política hoy en día. Si por algo se había distinguido Enrique Ochoa es que luego en las mesas de análisis a las que era invitado, pues era un hombre que mediáticamente sabía defender puntos
buen
de
polemista.
Vista, etcétera, etcétera. No creo que ese vaya a ser el papel. De lejos se nota que no es una de las fortalezas de René Juárez, y sin embargo van a tener que buscar a alguien para este tipo de estructuras de comunicación que hoy por hoy son las que dirigen y generan también percepción entre el electorado. A todas luces, pareciera ser que esta designación del señor Juárez es más con la intención de una reconciliación con los sectores duros del priismo, y además también, hay que decirlo, tener ahí a un operador en las áreas donde se sentían ellos que ya tenían pues fuga y donde tenía que haber un control de daños rápidamente, que sobre todo pues es el voto campesino, y a eso le sabe René Juárez, y es probablemente a una de las cosas a las que están dirigiendo al nuevo dirigente del PRI, con la intención pues a lo mejor de cerrar esas llaves y de tratar de fortalecer el voto duro que en las últimas semanas pues también había estado prendiendo focos rojos en el PRIismo.
Claro, ya no crecer, retener lo que se tiene, sí. ¿No? También por ahí comentan, Ángel, que las formas de Enrique Ochoa no eran las más finas en el trato para con los priistas, y que los meses fueron desgastando
la relación,
y que llegó un momento en el que, bueno, ya nadie lo quería ver, ¿no? Y el candidato, bueno, pues recibía quejas en este sentido, hasta que tomó una decisión, porque también luego olvidamos esa parte humana que también está en estas organizaciones y
de
en
acuerdo.
Estos procesos y en estas definiciones, ¿no? Yo no quiero hacer bullying político, pero sí me parece que René Juárez llega a asumir el papel del sepulturero, ¿no? Uh-huh. Como están las cosas, tú dabas cuenta de eso, o sea, siendo muy francos, bueno, tercer lugar en prácticamente todas las mediciones que se hacen,
así es.
Desde Monividente hasta Mitofsky, ¿no? La que tú quieras, en todas, aparece en tercer lugar, ¿no? Y con una tendencia negativa, ¿no? Y bueno, pues hoy no se habla de esto, como tú bien dices, ¿no? Es un golpe de timón que ya no es noticia, ¿no? Uh-huh. La noticia estaba en el rollo de los empresarios y
claro.
En su pleito con Andrés Manuel López Obrador, y el presidente diciendo yo no tengo nada que ver, y Juan Pablo Castañón, por un lado, tira la piedra y luego esconde la mano.
Claro.
Y, bueno, o sea, la gente está metida en otros temas del proceso electoral, ¿no?
Y que me parece a mí que también son importantes. El hecho, se los comentaba a ustedes, amigos, más temprano, el hecho de que uno de los dirigentes de las cámaras empresariales de este país ya, decididamente mantenga un encontronazo con el que, por lo menos lo que dicen las encuestas hoy, podría ser el presidente el día de mañana, pues es algo que debería de preocuparnos, ¿no? O sea, porque más que construir, más que tender puentes, más que, aunque tú y yo tengamos puntos de vista distintos de las cosas y tengamos visiones de país muy distintas, pues hay que mantener el canal de comunicación.
Claro.
Y no desde ahora, desde dos meses antes, pues pelearme contigo, porque en una de esas resulta que mañana tú sí vas a estar en la silla y contigo me voy a tener que arreglar.
Y aunque no estés en la silla, Ángel, yo coincido contigo, me parece que no se vale ensalzar a la democracia cuando gana o va a ganar quien me cae bien o con quien yo tengo coincidencias.
Afinidades.
Y montarme en el caballo de no me importan los medios siempre y cuando no gane X persona, porque eso es lo más antidemocrático que hay. O sea, esa definición se toma a través del sufragio.
Claro.
Y es muy curiosa esta actitud de algunos, porque hay que decirlo, no son todos los empresarios,
no, la Coparmex
son todos los líderes
distinto,
empresariales. Hay un sector empresarial que trae un tema de confrontación con Andrés Manuel López Obrador desde el anteriores procesos.
Correcto, sí.
¿No? Y lo vienen añejando, y bueno, algunas de estas personas están hoy en puestos directivos de algunas organizaciones o sindicatos de empresarios, y son quienes están en esta embestida que, insisto, independientemente de contra quién sea, me parece que la sociedad tenemos todo el derecho a opinar, a manifestar nuestros puntos de vista, pero finalmente el proceso se va a resolver a través de lo que dicten las urnas.
Por supuesto.
No podemos satanizar a nadie, ni santificar a nadie, ni empezar a decir, no, es que ya no importa nada, con tal de que aquel no gane, que se junten todos y entrar en psicosis y en pánico político, que es lo que está pasando, ¿no?
Definitivamente. Y digo, esto tampoco le quita el peso que tiene la leña que le ha echado al fuego el propio Andrés Manuel López Obrador, que ha sido en última instancia el responsable de fijar la agenda en este asunto de los empresarios durante los últimos días. Y pues decía mi abuela, que en alguien quepa la prudencia.
Claro, si no le cantan la bronca y el otro va a la bronca también, ¿no?
O al revés, si él suelta nombres, bueno, pues desde el lado del empresariado tratar de ser prudentes para evitar justamente una confrontación que se está viendo el día de hoy y que yo creo que a nadie beneficia, ¿no? Beneficia ni a los empresarios el hecho, por ejemplo, de publicar un desplegado donde pues parecía que están sonando tambores de guerra y están amenazando a uno de los candidatos el día
con
de hoy.
Una hipersensibilidad, sí, porque
oye,
tampoco les dijeron
es que
nada.
Nosotros movemos 9 de cada 10 empresas en este país y hay N millones de jefes de familia que dependen de nosotros, etcétera. Me parece que hay, decía un buen amigo,
que se acuerdan que su voto es uno,
Sí, pero hay una rudeza innecesaria en este tipo de declaraciones. No tiene caso. ¿Cómo para qué, no?
Claro, se desgastan y entonces esa confrontación de la que nos quejamos entre los políticos y los partidos y las coaliciones
así
y las alianzas, ya la transitamos a la sociedad, Ángel, y estamos enfrentados lamentablemente y cada vez en forma más intensa, hasta en el ámbito familiar ya uno evita hablar de política,
claro.
Porque híjole, ¿cómo es posible que tú vayas y tal, ¿no? El otro día me decía, ¿no? ¿Cómo es posible que tú digas que vas a votar por X candidato, ¿no? No te vayas a arrepentir. Le dije, bueno, no te preocupes, mira, ya me arrepentí de votar por Peña y no pasó nada, ¿eh?
Pues ahí está
y aquí sigo, ¿no? Entonces, si me arrepiento, tampoco pasa nada, ¿eh?
Totalmente.
No es no es un argumento válido. De hecho, me está pasando y no pasa nada.
Y la bronca es esa, y tienes toda la razón. El día de hoy, ya hablar de las cuestiones políticas implica forzosamente que te vas a enfrentar con alguien o en tu familia o en tu círculo de amigos.
Claro, porque no hay respeto. O sea, todos tenemos derecho a hacer o a tener las consideraciones que estimemos, pero también el otro lo tiene, ¿no?
Claro.
Y luego da mucha tristeza que las personas se traten o pretendan tratarlo a uno como discapacitado político.
Es
no,
correcto.
Tú no puedes pensar así.
Es correcto.
No, tú no puedes irle a tal. No, tú no puedes votar por tal. No, claro que puedo pensar como yo quiera, irle a quien yo quiera y votar por quien
por
yo
supuesto.
Quiera. Como esa persona también tiene ese derecho, ¿no?
Por supuesto. Y es lo que nos está faltando el día de hoy. Decía yo hace unos instantes, y se los reitero, mi abuela usaba esa frase, en alguien tiene que caber la cordura.
Claro.
Y pareciera que hoy es de lo que estamos adoleciendo.
Y la tolerancia, además esa cordura que no se ve en ningún lado, ¿no? Yo ya para terminar, veíamos, termina el periodo de sesiones, el último de esta legislatura, dejan todos los pendientes, no nombran a los fiscales, no sale lo del fuero, se quedan reformas importantísimas ahí y se van a festejar, se
todavía
van a una comida.
En el colmo de los
colmos
hasta
pachanga.
A festejar
con el presidente, dices, bueno, yo no sé, insisto, qué parte de la película no están viendo, ¿no? Y luego se preguntan, híjole, ¿por qué hemos bajado? ¿Por qué la tendencia? Bueno,
¿Por qué la gente no quiere a los políticos?
La gente se ocupa más de eso, de lo que pasó, de la ineficacia parlamentaria, de que si llega René Juárez a sustituir a Enrique Ochoa. Y ellos no se dan cuenta, ¿no?
Pues vamos a ver cómo va caminando este asunto y si efectivamente hay pues números positivos y se nota ese cambio de timón, y aquí lo estaremos comentando.
Pues sí, cuando es interesante, sí está. Ángel, bueno, gracias.
Lo dijimos aquí desde hace meses, aburridas no iban a estar estas campañas. Y en eso, pues no nos hemos equivocado. Gracias, Fernando Ortiz.
A ti, Ángel.
Bienvenido.